Entre otras cosas, como hemos venido comentando, se aprobó la sobretasa del sector financiero que era promovida por el senador David Barguil, con quien tenemos comunicación a esta hora de la mañana. Doctor Barguil, muy buenos días.
Buenos días, Jorge. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
¿Nos podría hacer un balance de lo que se aprobó en esto de la ley de financiamiento que hoy desde las 9 de la mañana será analizada, discutida en Cámara de Representantes?
Bueno, Jorge, como tú bien lo planteas, déjeme comenzar por una aprobación histórica. Logramos que el sector financiero en Colombia tuviera una sobretasa, el año que viene será de 4 puntos y en las siguientes vigencias de 3 puntos. Esta sobretasa es por 3 años. Tiene una lógica, Jorge. Al sector financiero le está yendo muy bien y a nosotros nos alegra que le vaya bien. A mí me alegra que el sector privado produzca utilidades, crezca. Pero yo aprendí en primer semestre de economía que uno en política tributaria grava o le cobra al que mejor le va. Y si le va muy bien, pues le cobra un poco más, que aporte quien se ha beneficiado de la política económica. Y el sector financiero el año anterior creció 4 veces, se cuadruplicó por encima del resto de la economía, del PIB colombiano. Esta sobretasa nos va a aportar alrededor de 700 mil millones de pesos el próximo año. Líneas gruesas, en persona natural, quien tiene ingresos por encima de 33 millones de pesos, se verá reflejado un aumento en la tasa de renta, la cual sube al 35%. Quien gana más de 65, la tasa será del 37%, y quien gana más de 95 millones mensuales, tengo que aclarar, la tarifa será del 39%. En persona natural se está esperando recaudar alrededor de 1.9 billones de pesos. También se aprobó el impuesto al patrimonio, patrimonios líquidos por encima de 5 mil millones de pesos. En este caso la tarifa bajó, será del 1% y el impuesto será temporal también, será de 3 años. Se cobran dividendos a quienes tengan participación en acciones, utilidades en empresas por encima de los 20 millones de pesos. De los 10 millones 200, en una tarifa del 15, y las remesas, el dinero que sale del país, 7.5. Impuesto impoconsumo del 2% a la venta de bienes inmuebles urbanos, vivienda, oficinas, bodegas, locales, por encima de 918 millones de pesos, impuesto del 2. Quedan por fuera los predios rurales de productividad agropecuaria. También se habla de una normalización de la DIAN, que vengan los patrimonios y los activos que están en el exterior pagando una tasa del 13%. Estas son las líneas gruesas, y plurifásico en cerveza y gaseosa se aprobó tal como estaba planteado, con unos ingresos aproximados de 900 mil millones de pesos. Yo creo que la ley de financiamiento de anoche aprobada en el Senado le va a generar ingresos al Estado colombiano por alrededor de 8 billones de pesos.
Sí, óigame, doctor Barguil, con el caso de cervezas y gaseosas, que es algo que nos afecta a todos, usted dice que por ese lado se va a recaudar una importante cifra, pero también va a aumentar ese producto de consumo popular entre un 15 y un 20%.
Bueno, es importante contarles algo. Había una preocupación frente a los tenderos, frente a un gran número de vendedores que hoy están en la informalidad. Y voy a hablarle de 2 temas para ellos. En el tema de cervezas y de gaseosas, pero también en una gran ventaja que se aprobó, el régimen simple. Este régimen les permite a ellos una tarifa preferencial unificada en renta, en ICA, al consumo, no tendrían IVA. Entonces, todos estos tenderos que se acogen al régimen simple, que oígame bien, no solo los tenderos, cualquier microempresa que tenga ingresos hasta 2.800 millones de pesos, que venda ese valor, podrá acogerse al régimen simple con tarifas absolutamente preferenciales que buscan formalizarlos. Y lo que se hizo fue incluir el tema de la cerveza y la gaseosa, que estén allí en el régimen simple para ese tipo de negocios. A partir de los negocios que tengan ingresos superiores, pues pagan el IVA plurifásico, como ya se ha explicado.
Doctor Valguiri, con los buenos días. Anoche había algunas críticas con respecto a que iban a aumentar las exenciones a determinados sectores. ¿En qué quedó esto?
Pues se aprobó y lo aprobamos y nos gusta. La economía naranja de la que tanto ha hablado el gobierno, tenía que pasar el gobierno del discurso a entregar un verdadero beneficio para impulsar a los emprendedores digitales, para impulsar a esos emprendedores artísticos, culturales, para impulsar pequeños negocios, pequeñas empresas que, hombre, muevan la economía del país, como bien lo ha planteado el presidente de la República. Esos emprendimientos que inviertan 150 millones de pesos en 3 años, tengan una generación de mínimo de 3 empleos, tienen un beneficio de 5 años en la renta, aprobado ayer. Sector agropecuario, también se piensa en la lógica de impulsar el valor agregado en el campo, de que crezca el campo, tienen un incentivo en renta y se aprobó que se pudieran asociar pequeños productores en cooperativas para que ellos también tengan el incentivo con un mínimo de inversiones. Y al sector turístico, también vuelve el incentivo de hotelería, se dan incentivos para la construcción de parques temáticos, muelles náuticos, proyectos ecoturísticos, agroturísticos. Como bien lo ha dicho el presidente, el turismo es el nuevo petróleo y también eso tenía que pasar del discurso a los hechos. Se dan unos incentivos para que crezcan inversiones en este sector.
Doctor Barguil, no lo puedo dejar ir sin preguntarle su opinión sobre la decisión de Colombia de contrademandar la demanda de Unión Fenosa, usted que ha estado tan pendiente del tema Electricaribe.
La aplaudo, la celebro, la había pedido. Es que estábamos nosotros demasiado pasivos y Electricaribe, que es el que abusó, el que robó, el que engañó, el que puso a 10 millones de ciudadanos en jaque, quien puso en jaque la productividad de toda una región del país, pues se dio el lujo de demandarnos y nosotros callados, cuando nosotros somos las víctimas. Aplaudo la decisión del gobierno y muestra esto, que este gobierno está del lado de los usuarios en el tema de Electricaribe y del servicio de energía y que se atreve también a sacar los dientes ante una multinacional que nos hizo mucho daño y que, según el propio gobierno hace un mes anunció, en un escenario de más o menos 10 meses saldrá de la región.
Uno de los argumentos principales del gobierno nacional en esta demanda ¿debe ser acaso eso del mal uso de los recursos para el PRON, el FAER, incluso de los subsidios que no le aplicaron a los pobres y se quedó la empresa con ellos?
Sin duda, yo creo que uno de los elementos que más nos van a ayudar es ese caso que adelanta la Contraloría General de la Nación, que ha demostrado que gran parte de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 se los tomó la empresa, se los metió al bolsillo la empresa de manera inescrupulosa, lo que muestra las actuaciones de esta empresa en nuestra región. Me despido de ustedes, les agradezco mucho el espacio y Dios me los bendiga.
Muchas gracias al doctor Barguil. El senador David Barguil.